Good afternoon, ladies and gentlemen.
Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta sesión para la presentación de la versión borrador del informe del equipo revisor de juez. Es un gran placer verlos a todos aquí. Vamos a comenzar en algunos minutos. Por favor, tomen asiento. Tenemos bastante material que revisar y esperamos poder tener una sesión interactiva dentro de lo posible.
All right, I think we'll get started.
Bien, creo que podemos comenzar. Bienvenidos a la sesión. Quiero darles la bienvenida a mis colegas del equipo revisor de juez, al miembro del personal de la ICANN y a la comunidad de la ICANN. Esta sala es bastante grande, así que si quieren acercarse aquí al frente, por favor, siéntanse libres de hacerlo para que puedan leer mejor la presentación y participar también. Siempre es un poco difícil lograr el mejor equilibrio de interacción en estas sesiones, pero tenemos que abordar un informe de 120 páginas y sus anexos, además de querer escucharlos a ustedes. Y queremos presentarles nuestros hallazgos y nuestras recomendaciones. Espero poder revisar el informe rápidamente para que haya tiempo suficiente para el debate. Bien, la presentación está lista. Publicamos el borrador de nuestro informe en diciembre pasado y hubo un periodo para comentario público bastante extenso que tiene en cuenta el espacio entre la última reunión de la ICANN y esta reunión. Queremos dejar el periodo de comentarios públicos abierto hasta final de esta reunión para que la gente tenga oportunidad de analizar el informe y tener ciertas ideas a lo largo de esta reunión también. En la presentación ven cómo hemos dividido al informe en 8 capítulos. Tenemos anexos con mucho detalle que incluyen un informe completo de investigación del consumidor. Una vez que escuchemos a la comunidad, vamos a trabajar en nuestro informe final, el cual esperamos tener listo para finales de abril. El mandato de este grupo revisor está establecido en la afirmación de compromisos junto con el mandato del resto de los equipos revisores, como el equipo revisor de responsabilidad y transparencia y el de seguridad y estabilidad. Comenzamos nuestro trabajo en octubre del 2010 y trabajamos hasta fines de noviembre, comienzos de diciembre de 2011. Creo que es importante tener presente lo siguiente con respecto a un tema como el juez, que verdaderamente involucra los intereses de muchas partes interesadas. Tener en cuenta que nuestro equipo se integra por representantes de múltiples sectores. Tenemos expertos en privacidad, gente del sector de cumplimiento de la ley y también integrantes de muchas unidades constitutivas de la ICANN, registros, registradores, aquellos a cargo del cumplimiento de las leyes de privacidad. También tenemos a los usuarios no comerciales y a quienes protegen los derechos de marcas comerciales. Lo que queríamos hacer es llegar a recomendaciones por consenso que nos ayudaran a destrabar esta cuestión que parece ser como insondable dentro de la ICANN, al menos durante la última década, y queríamos ver cómo llegar, o tratamos de llegar al consenso allí donde fuese posible. Y me complace decir que gracias a mis colegas del equipo revisor, todas las recomendaciones que les presentaremos hoy se lograron por pleno consenso en el equipo. Vamos a compartir con ustedes nuestros resultados que nos servirán como contexto para entender las recomendaciones. Nuestro mandato establecido en la afirmación de compromisos era revisar el alcance de la política actual de juiz de la ICANN y sus implementaciones en los términos de cumplimiento de las expectativas de confianza del consumidor. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la política? Muchas personas con quienes hablamos nos aseguraron que existía tal política, pero no pudimos encontrarla en un documento. Obviamente que se implementa en una serie de lugares en los cuales se hace referencia a la misma. Por ejemplo, el contrato de registrador, de registro. Hay muchas políticas de consenso de la GNSO en los últimos años. También tenemos los antecedentes de las RFC y los antecedentes del DNS y el debate de juicio dentro de la ICANN. La afirmación de compromisos dice qué es esa política, pero no la pudimos encontrar documentada en ningún sitio. Y de allí surge nuestra primera recomendación. Espero que con este contexto entiendan que no estamos pidiendo un gran desarrollo de políticas, sino que solicitamos la documentación de la información para que esté accesible a quienes entran por primera vez en este entorno y quieran saber de qué se trata la política de juiz. Trabajamos arduamente porque nuestro alcance no solo llega a la política, sino que abarca a su implementación también. Entonces tuvimos que ver cuáles son los esfuerzos en pos del cumplimiento por parte de la ICANN. Afortunadamente tuvimos una serie de sesión con el equipo de cumplimiento que nos mostró su trabajo en detalle. Vimos, o parte de nuestro grupo visitó al equipo de cumplimiento de la ICANN en sus oficinas y tratamos de dialogar con ellos todo lo posible. Lo que queda en claro, una de las alertas que nos dio este equipo de cumplimiento es sobre el monitoreo de la política recordatoria de exactitud de datos de juiz que se envía a todos los registradores para recordarles la obligación de mantener datos precisos y actualizados. Entonces, tenemos una política cuyo objetivo es respaldar los datos exactos, mejorar la calidad de los datos dentro del registro, porque lo ideal es que para nosotros tener éxito en esta intervención de políticas nos tendría que llevar a este resultado. De hecho, la ICANN sigue con precisión, con exactitud, a los registradores que reciben estas notificaciones o que envían estas notificaciones, con lo cual hay un alto porcentaje de cumplimiento con la política. Pero cuando vemos de qué se trata la política, es decir, de la comunicación con los registradores para convencerlos de la necesidad de tener datos exactos y actualizados, también uno querría ver o querría saber cuáles fueron los cambios efectuados en los datos como resultado de esta medida y cómo se los puede medir. Puedo hablar de este tema durante mucho tiempo, pero en resumen, nadie sabe qué sucede con los datos una vez enviadas las notificaciones, con lo cual se dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo en la comunidad, tanto por parte de los registradores y del equipo de cumplimiento para lograr esto. Y se nos ha contado que hay muchas quejas de registrantes que no saben de qué se tratan las notificaciones, que están cansados de recibir notificaciones individuales para cada uno de sus nombres de dominio y que no hay seguimiento. La segunda recomendación es justamente descubrir o cerrar esa brecha para tratar de ver justamente los resultados de esta política de intervención y si podemos medir los efectos de dicha intervención a lo largo del tiempo, probablemente pudiéramos analizar si esto es lo que se debe hacer e implementar los cambios adecuados. El tercer resultado, que en realidad tendría que ser el primer resultado, refleja una serie de factores que han surgido no solo del equipo de cumplimiento, sino de varios sectores de la comunidad. En resumen, la gente estaba más o menos contenta con las disposiciones contractuales y aún así podríamos tener mejores disposiciones con respecto a juiz en el acuerdo de acreditación de registradores. Pero nos dijeron, bueno, si vemos el contrato, tendría que funcionar y uno tendría que confiar en la exactitud de los datos. Sin embargo, la sensación es que nadie está haciendo nada. Y estoy citando a una de las personas que dio sus aportes. Es decir, tenemos las herramientas, pero no sucede nada. Esa sensación no es solo dentro de la ICANN, sino también en la comunidad, de que el equipo de cumplimiento no tiene los recursos suficientes. Cuando vemos la expansión del DNS que está por venir, esto cobra una prioridad de emergencia. Obviamente que uno les puede o puede enfrentar a las personas ante un problema, pero ¿qué van a hacer estas personas si no tienen las herramientas o el enfoque estratégico? Si el problema es ilimitado en contraposición a los recursos limitados con los que cuentan. Entonces, ¿cómo podemos darle un empoderamiento a este equipo para que tenga un rol más proactivo y asegurar un entorno en el cual muchos actores compartan la responsabilidad de todas las cosas que deberían funcionar bien? ¿Cómo podemos alentar y promover una cultura de cumplimiento? Pensamos que la junta directiva y los ejecutivos de nivel superior tienen que encargarse del equipo de cumplimiento y del tema del juicio en particular. Y por eso tenemos esta recomendación. Creo que en todos los entornos, como el de esta organización sin fines de lucro, que es como bastante insular en su naturaleza, siempre se puede hacer una mejor tarea, un mejor trabajo en temas de difusión. Huelga decirlo. Sin embargo, uno de los estudios novedosos e interesantes fue una investigación sobre los consumidores de 10 países acerca de su conocimiento de juiz, su capacidad de encontrar algo. Se les mostró un sitio web y se les pidió que encontraran al responsable de ese sitio web. En nuestros anexos presentamos un breve video de cómo los consumidores intentaron encontrar esa información. Sin embargo, lo que no hicieron fue buscar el registro de juiz, y cuando se les presentó el concepto del registro de juiz y se les pidió que hicieran la búsqueda de juiz, o bien no la terminaron o bien no pudieron interpretar el resultado. Así que ahí tenemos un problema. Nosotros como comunidad podríamos definir o decidir, bueno, esto no es una herramienta para el consumidor, sino que es para un experto en cumplimiento de la ley y para los sectores de la industria que se ocupan de marcas comerciales. Esa sería una conclusión racional. Pero si consideramos que puede ser importante y tenemos presente que nuestra tarea es promover la confianza del consumidor, podemos decir que la postura actual, y esto puede quedar para futuros equipos revisores de juiz, podemos decir que la postura actual es que los consumidores no saben de qué se trata el juiz. Con lo cual, hace falta tareas de difusión, pero también atraer a personas que no están actualmente dentro de la comunidad de la ICANN y de las comisiones de protección de datos y en los organismos de cumplimiento de la ley. Esta es la situación con respecto a la conciencia pública y a la difusión y a los procesos de aportes. Y por eso recomendamos difusión en toda la comunidad y ampliar o extender esa difusión más allá de la comunidad de la ICANN. En las próximas diapositivas veremos nuestros resultados sobre la exactitud de los datos. La exactitud ha sido muy analizada y significa diferentes cosas para distintas personas. Por supuesto que tenemos la posibilidad y la meta de llegar al 100% de exactitud de datos de juiz en esos registros y mantener esto por siempre. Sin embargo, afortunadamente, tuvimos representantes de organismos correccionales y también tuvimos miembros de la comunidad de la ICANN, gente con una visión pragmática al respecto. Y si pudieran encontrar alguna manera de contactar al registrante, bueno, está bien, estarían de acuerdo. Esto nos lleva al único estudio existente que pudimos encontrar sobre la exactitud de datos en el entorno de la ICANN, que data del 2009-2010, hace 3 años ya. Y vemos que hay una muestra significativa de datos estadísticos que eran tan malos que era imposible contactar al registrante, ya sea por fax, por teléfono, por correo postal o correo electrónico. Para nosotros esto es una prioridad. Esto es el tema imperioso. Creo que se mencionó esta frase en otra sesión y que hay que abordar como una prioridad. Entonces, esto debería ser algo que se trate de una manera que se pueda rastrear la intervención. Entonces, nosotros en nuestras recomendaciones fijamos objetivos a lograr en un periodo de 2 años. Nos gustaría ver un cambio significativo en estas cuestiones de que no se puede alcanzar o llegar a contactar a las personas. Y esto tiene que ver con los informes y también con informes anuales de Estado, porque estamos viendo cómo configurar al próximo equipo revisor de juiz. Tienen que tener los estudios y los criterios de medición que nosotros no tuvimos. Tienen que tener los documentos. Tienen que tener una sensación general o un panorama general de cómo se está avanzando en este programa, si vamos en la dirección correcta o no. También hablamos, perdón, yo hablé, luego ustedes hablarán. Hablé acerca de que esta es una base de datos distribuida con muchos actores con diferentes responsabilidades para distintas partes de la misma. Nosotros queremos garantizar que haya una cadena de responsabilidades clara del registro al registrante, al registrador y cualquier otro intermediario que podamos localizar, porque actualmente es muy fácil para los actores individuales, ya sea una industria, un registrante o lo que sea, decir que no hay nada que puedan hacer al respecto. Ok, individualmente pueden estar en lo cierto, pero no así en forma colectiva, porque no puede ser que nadie sea responsable y no suceda nada. Por eso creemos que una cadena de responsabilidad clara y sin ambigüedades es el camino a seguir. Comunicación, comunicación y comunicación. Creemos que hay una muy buena descripción de los derechos y de las responsabilidades del registrante actualmente, que podría ser la base de un buen programa de difusión para que los registrantes entiendan e internalicen la necesidad de datos exactos. La próxima cuestión. Si ustedes piensan en el juez a un alto nivel piensan en exactitud y disponibilidad. La exactitud significa distintas cosas para diferentes personas. Con respecto a disponibilidad, cuando vemos la redacción en la afirmación de compromisos, hay un supuesto de que todos los datos deben estar disponibles todo el tiempo para todas las personas en el mundo. De hecho, la realidad nos muestra que hay toda una industria que permite que los registrantes que no quieren que los datos estén disponibles todo el tiempo actúen a través de representantes que representan al registrante y asumen los derechos y las responsabilidades del registro de nombres de dominio. O si no, y esto ya no es tan común, hay un servicio privado, entonces el nombre del registrante figura, pero hay otra dirección. Esto se hace informalmente, lo cual es muy difícil de identificar. Y creo que podemos recordar nombres de proveedores de servicios de representación o proxy. También vemos que como equipo revisor aceptamos que hay una necesidad legítima de que las personas, las organizaciones y las empresas oculten esa información. Y podemos pensar en muchas razones por las cuales esto es así. Hay preocupaciones de secretos comerciales, industriales, temas de privacidad personal. Esto es una necesidad legítima, no es algo que esté incorrecto. Es una necesidad. Sin embargo, como corolario, vemos que la gente que necesita esos datos con rapidez también sabe o necesita saber cómo acceder a los datos y confiar en que habrá un proceso razonable y predecible para poder obtener esos datos. Porque si necesitamos los datos rápidamente, atravesar un proceso muy extenso en el cual quizás no podamos obtener los datos no es lo ideal. Vemos que la capacidad de respuesta de los proveedores de servicios de privacidad y de representación on proxy es variada. Tenemos comentarios de los usuarios, también de los organismos de protección de marcas comerciales y de cumplimiento de la ley, y hay quienes no nos han respondido. Aquí vemos que trabajamos con la privacidad y la representación por separado, si bien tienen cosas en común. Tiene que haber un equilibrio legítimo entre las partes interesadas. Aquí hay una necesidad legítima que tiene la gente de ocultar sus datos, pero en ciertas circunstancias también hay una necesidad legítima de acceder a esos datos. Entonces, hay que trabajar dentro de la comunidad para que haya mejor información sobre el registro de juez, para ver si es una registración privada o no. Pero creo que lo importante aquí es un proceso estandarizado y que se pueda revelar, que brinde un entorno predecible para que las personas participen en él. Como ven, todos los detalles están disponibles en el material que les hemos repartido. Otro eslabón en esta cadena es que las herramientas con las que dispone la ICANN con respecto a lo que puede hacer a quienes no cumplen con esta política es muy limitada. Es como contar con la pena de muerte o nada. Cuando uno trabaja o hace una acreditación, hay una reserva natural. Y esto se deja como última opción. No creo que este sea un resultado muy controvertido. Es algo que nos dijo la comunidad. Se nos dice que debe haber una serie de penalidades graduales y de requisitos graduales también. Nosotros, en nuestro informe, hablamos también acerca de incentivos, no solo acerca de penalidades, porque claramente en un entorno como este, donde tenemos el lujo, el privilegio de contar con los actores de la industria, industria, que saben lo que es viable, lo que no lo es, y sabemos que hay gente que acude aquí de buena fe para mejorar el proceso, y esas serán las personas que nos ayudarán a forjar las soluciones y los incentivos apropiados también. Con respecto a los servicios de proxy o representación, quisiera decirles algo en detalle. Dado que actualmente los servicios de privacidad y representación están dentro del entorno, tenemos que tomar ciertas iniciativas. Tenemos que alentar a quienes están en esa industria o mercado a que desarrollen mejores prácticas de cumplimiento voluntario. Creo que hay cierto escepticismo con respecto a si esto va a suceder o no. Y si toda esta idea de mejores prácticas voluntarias dentro del entorno de representación, habrá una nueva oportunidad de estudiar esta posibilidad.
Bien, el proxy, la representación y este asunto es una imagen de o un espejo del tema de la privacidad. Y hay mucha discusión que se lleva al respecto. El otro aspecto de los datos del juiz fue descrito anteriormente. Los datos del juiz son difíciles de ubicar. Y encontramos a muchos expertos trabajando por parte del cumplimiento de la ley que están todo el tiempo buscando y ven y analizan en diferentes registros, como por ejemplo el .net, van al registrador, van al proxy, obtienen los detalles. Pero si ustedes se ponen en los zapatos de un consumidor que pregunta, nosotros tenemos que considerar la confianza del consumidor, y esto es todo un tema, un trabajo muy arduo. Tenemos que determinar, la gente tiene que saber quién está detrás de un sitio web. Esto no es un tema solamente de sitios web, sino de nombres de dominios. Pero hay una brecha aquí. Sentimos que puede ser útil para ICANN proveer una especie de herramienta para poder lograr esto. Esto puede traer algunas dificultades en la comunidad. No estamos hablando de migrar bases de datos a distintas jurisdicciones. No estamos hablando de cambios radicales. Estamos hablando simplemente de considerar esto desde otro punto de vista. Somos multilingüistas y tenemos que tener un enfoque similar y herramientas que permitan esto. Lo mínimo sería a ir al .com o al .net, que son los más difíciles quizás de analizar, y ver si hay alguna posibilidad de implementar esto. Las tres recomendaciones finales tienen que ver con los nombres de dominio internacionalizados, que son nombres de dominios expresados en caracteres diferentes al lenguaje ASCII y que son cada vez más comunes en el mercado. Desafortunadamente, como en muchos casos, con este mundo que evoluciona tan rápidamente, no podemos estar a la altura del cambio rápido. Entonces, los datos de registro a veces no coinciden con los nombres de dominios que no están en ASCII. Entonces, creo que si uno registra un nombre de dominio, por ejemplo, en cirílico o en árabe, para una información más exacta debe ingresarse en el idioma nativo. De todas maneras, las herramientas todavía no existen para poder transliterar esto de manera correcta. Por lo tanto, se han adoptado diferentes medidas ad hoc que dieron lugar a grupos de datos significativos e inexactos. Y un estudio dice que una de las principales razones de la inexactitud de los datos es gracias a estos IDNs. Y esto, por supuesto, es o tiene que ver con tomar en cuenta y seriamente a los IDNs y aquí también hay tres recomendaciones que nos llevan a ver cómo finalizar este modelo de datos y a obtener y a insertarlo en el contrato y tener requerimientos para el registro de datos exactos que todavía se está finalizando. Hemos llegado hasta aquí y esto nos lleva a un alto en nuestras recomendaciones y hallazgo. Hemos recomendado hasta aquí y hemos dado nuestros puntos de vista, pero nos gustaría saber y decir cuál es el marco de tiempo para llevar a cabo esto. ¿Quién debería tener la responsabilidad de llevar a cabo esto? Hemos visto que se ha hecho difusión en la comunidad y, por supuesto, no podemos hacer responsable a la Junta con estas actividades. Entonces, quiero que todos estemos de acuerdo con esto. Estamos dirigiéndonos a la Junta con nuestras recomendaciones porque es la Junta quien las tiene que implementar. Entonces, son ellos los que deben indicar qué cosas se deben hacer. Hay procesos apropiados que ya existen dentro de la comunidad que permiten también comprometer a otros miembros en otros procesos o desarrollos de políticas. También, ¿cómo monitoreamos el progreso? Esta también es una pregunta que le dejamos a la Junta. Si pensamos o consideramos la afirmación de compromisos y la plasmamos en una línea de tiempo, vemos que esto va a continuar. Entonces, ¿cómo obtenemos continuidad entre una revisión y la próxima? ¿Cómo se monitorea el progreso? ¿Nos vamos a evaporar cuando publiquemos nuestra última revisión, afortunadamente, y para el alivio de todos? Entonces, ¿quién se va a asegurar de que si las recomendaciones se aceptan, se implementen y que su implementación sea satisfactoria? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para lograrlo? Tenemos también al equipo del ATRT y además voluntarios que tienen este rol, pero no hay ninguna autoridad que tenga un rol formal para esto. Entonces, creo que esto es algo para que la comunidad de ICANN considere, y porque conforme nos comencemos a adaptar al nuevo régimen. Creo que esto es todo. Aquí les muestro algunos links que pueden ver. Ven que hay una fecha de cierre para los comentarios públicos. Y hasta aquí mi presentación y estoy gustosa de recibir comentarios por parte de ustedes. Gracias. Si no le importa, por favor, preséntese para a los fines de la transcripción. Gracias. Soy Michael, presidente de LangMagic y también una parte interesada. Y agradezco a usted por haber hecho una presentación como esta. Usamos tecnología de manera regular. Para mí la seguridad es algo muy importante, pero me gustaría enfatizar algunos puntos que se han tratado hoy en uno de los paneles anteriores, donde se discutió el hecho de que ICANN no tiene ningún mandato respecto de los datos del juiz y de cómo se deberían operar los TLDs. Entonces, en realidad deberíamos desarrollar un mandato, porque si existe un mandato por parte de la ICANN donde se le dice a los registradores, ustedes tienen que publicar los datos o tales datos, esto se puede hacer. Esto es simplemente un ejemplo. No quiero ponerlos en una situación incómoda, pero quiero también decir que he administrado el CR desde hace un tiempo y hay información que no es pública. Desafortunadamente, hay un proceso difícil que se enfrenta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de llevar adelante el juicio? ¿Qué actividades se tienen que llevar a cabo? No voy a hablar en representación de Nick, pero ¿qué más podemos hacer en lugar de hacer una fila para dirigirnos a Nick? Creo que son temas importantes a considerar y para que su panel que está aquí presente tome pasos para avanzar. En algunos casos hay que estar muy seguro de lo que se hace y en otros casos hay que involucrar a las partes interesadas. Pero si ahora estamos consultando la base de datos del juez, es incómodo saber que hay muchos datos que no están funcionando correctamente. Y quizás sucedan cosas drásticas porque hay muchísimos nombres de dominios que se bloquean y no hay pasos a seguir para esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar este tema, pero además tenemos que hacerlo más amigable para el consumidor cuando se habla con los expertos. Lo que necesitamos es un estándar del juicio que sea simple, más simple del que tenemos ahora y que funcione. Y lo más importante es tener un mandato para los registrantes. Y me gustaría personalmente solicitar un nombre de dominio o una dirección de IP, porque esto es fundamental para Internet. Entonces, cuando uno pide un recurso público, tiene que poder poner un nombre público que controle eso. Y creo que no pedimos información sobre la persona, como por ejemplo podría ser la edad, el sexo y demás. Pero sí creo que lo mejor que ICANN puede hacer actualmente es crear un mandato que establezca que todos los TLD registrantes sean simples, algo que sea escalable si se quiere. No lo hagan complicado, simplemente háganlo simple para los consumidores, pero asegúrense de que funcione y que se adjunte el nombre de alguien y que el nombre público se adjunte a un dominio público. Hola, soy Barry Shind, presidente del mundo. Y sí, es verdad, de mundo.com. Leí el informe completo. Lo leí. Y voy a hacer un comentario un tanto controvertido. Nosotros nos ocupamos de la computación a nivel académica. Pero lo que quiero decir es que necesitamos tener un vocabulario unificado donde se establezca la diferencia entre la diferencia entre precisión y exactitud. Tenemos que ser precisos en esto. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy Barry, que vivo en Washington, al 700, en Boston, en los Estados Unidos. Esto es ser preciso y es necesario distinguir estos términos porque puede empezar a confusión. Y obviamente la gente va a estar contenta de recibir una respuesta al respecto. Gracias. Hola, soy Sabina. Y me gustaría compartir nuestra experiencia con las políticas del juez. Básicamente, no me gusta el título de políticas del juez y el tema de la accesibilidad, porque básicamente estamos hablando, desde mi perspectiva técnica, de un protocolo. El juez es un protocolo con cierto tipo de información que se requiere. Estamos hablando de una política que tiene como objetivo obtener información de los nombres de dominio y brindar acceso de una manera u otra. Entonces, lo que vemos que el juez está destinado a aceptar una especificación de protocolo del IETF para poder brindar acceso a los nombres de dominios y a la información pertinente. Vemos, desde nuestra experiencia, que, por un lado, deberíamos tener información accesible y más sencilla pero puedo decirles que mucha de la información que nosotros requerimos es así, y además la cantidad de solicitudes que recibimos para estos datos son de interés legítimo. Yo sé que usted dijo muy bien que la requieren las agencias de cumplimiento de la ley, los centros de información de marcas o personas que quieren quizás vender el nombre de dominio o personas que requieren más información sobre un determinado producto. Entonces, siempre se trata de tener un equilibrio entre los intereses legítimos y la información, porque hay gente que está interesada en la información y otras en los nombres de dominio, pero ¿quién lo puede saber? Y por el otro lado, usted dijo que no hay posibilidad de apoyar un IDN mediante el juiz, pero hay un procedimiento o una herramienta denominada IRIS o IRIS que es perfectamente capaz de apoyar o de brindar soporte a los excesos de IDNs y a la información pertinente en forma más amplia. Lo siguiente que me gustaría mencionar es que lo que nosotros vemos es que cada vez más presión de las agencias de protección del consumidor. La semana pasada recibí una llamada de alguien de una agencia de protección del consumidor de Alemania que nos preguntaba si teníamos datos protegidos y donde ellos nos sugerían que debíamos brindar más protección de información para que fuera menos accesible. Estos son los tres puntos que me gustaría compartir. Si hablamos de la política del juez, no podemos solamente focalizarnos en la exactitud, sino también en el fácil acceso. Y hay que también mirar el otro lado, la otra cara de la moneda, que es la legitimidad de los intereses. Hay quizás nosotros deberíamos considerar todos estos aspectos. Gracias, Sabina. Hola, soy Benedict Addis. Soy de la Agencia de Lucha contra el Ciberdelito del Reino Unido. Entonces, nuevamente, soy Benedict Addis, como decía, y pertenezco al organismo de cumplimiento de la ley. Voy a decir tres cosas. La primera es que quiero felicitar a usted y a todo el equipo por esta investigación que han hecho sobre el juiz y el sentido común. El sentido común no siempre es algo que se implementa, por lo cual hay que aplaudirlo. Lo segundo tiene que ver con los servicios de privacidad y representación o proxy. Tengo la sensación que estos servicios se van a aceptar y se van a utilizar. Y si se aceptan estos servicios, creo que hay una posibilidad de que el cumplimiento de la ley no sea un problema. Y la pregunta es, ¿dan la posibilidad de revertir estos servicios, ya sea de forma privada o pública, a las agencias de cumplimiento de la ley en cuya jurisdicción se localizan? La otra pregunta y último punto es, o tiene que ver con el modelo planteado y con el modelo de Nominet puntualmente, que tiene que ser muy sensible. Uno no puede tener toda la información para uso personal. Quisiera también formalizar este tema del servicio de proxy o de representación, porque si no, para que no sea posible sustituir un nombre por otro. Gracias. ¿Hay alguien que quiera responder a la pregunta de Benedict desde el panel? Soy Peter Neckel de El GAG. Gracias, Benedict, por la pregunta. Hemos tenido mucha discusión en el equipo de revisión respecto de este tema, respecto de cuánta información se requiere. El equipo de revisión quizás no es el mecanismo o la herramienta ideal para negociar políticas o contratos, pero quiero decir que tenemos un problema que hay que considerar y es importante sugerir una forma de seguir avanzando. En este caso en particular tenemos un problema claro. Hay una necesidad de que la comunidad nos diga o nos envíe sus opiniones, porque esto está poco regulado. Este es el problema que encontramos. En cuanto a las presentaciones que tuvimos varios temas a resolver. Como usted dijo, mucha gente apoyó esto o estaba dispuesta a reconocerlo, pero supongo que hay que correr los riesgos y seguir avanzando dentro de la red o marco regulatorio y contractual. No vamos a decir o a mencionar todas las reglas. Sabemos que hay problemas en la revisión de los procesos y decimos que en lugar de hacer ruidos, podemos invitar a las partes interesadas a que nos acompañen en esto y nos ayuden a resolverlo. Obviamente, tenemos dentro del cumplimiento de la ley partes interesadas que son privadas y otras que son públicas. Pero lo que queremos hacer es que el trabajo sea correcto. Entonces, queremos invitarlos a que nos ayuden a pensar de qué manera podemos estandarizar todos estos procesos. En general, este es el enfoque que estamos teniendo. Sin entrar demasiado en detalle. Esto responde a su pregunta. Gracias, Peter. Ella me dice que esto era lo que ella iba a decir. Katy me dice que era lo que iba a decir ella. Soy Emily Taylor. Voy a leer una pregunta de la participación remota. Esta viene del grupo GPM. Y dice, ¿por qué la ICANN no ofrece incentivos para abrir un juicio, para tener un juicio exacto y abierto? Cerramos el signo de interrogación, pero es una pregunta abierta. Gracias.
Creo que quiero decir que hay incentivos incorporados a nuestras recomendaciones y también penalidades. Soy Milton Miller y realmente me sorprendió mucho escuchar algo que dijeron al presentar el informe. Dijeron que las personas finalmente admitieron que el consumidor común y corriente no utiliza básicamente el juicio y ni siquiera sabe de qué se trata. Eso lo sospechaba durante años yo, pero creo que tienen que pensar un poco acerca de las implicancias que esto tiene, porque el mandato de su equipo revisor tenía que ver con la confianza del consumidor. Y lo que han descubierto, de hecho, es que el consumidor no utiliza el juicio. Entonces, ¿de qué se trata el juicio? Esto es algo que quiero decir. Y luego tengo una simple recomendación para su informe. El juicio se trata acerca de la vigilancia de los usuarios de nombre de dominio por parte de otras personas. Obviamente, parte de esta vigilancia puede estar justificada y otra no. Pero dejemos de suponer que el juicio se trata de proteger al consumidor y dejemos en claro que se trata de la vigilancia de los usuarios de Internet. Ahora bien, está muy bien establecido en toda vigilancia privada o gubernamental y todos sabemos la controversia alrededor de los sitios de redes sociales, de los controles gubernamentales, está muy claro que la gente quiere proteger su información. Entonces, me alivia mucho escucharla a Emily decir que reconoce que hay una necesidad legítima de servicios de privacidad. Mi única recomendación es que esto no está escrito en las recomendaciones. Le pediría a su equipo que de manera simple, explícita y abierta reconozcan la necesidad legítima de la protección a la privacidad. Muchas gracias, Milton. Entiendo su declaración o sugerencia y entiendo que tiene que ser parte de las recomendaciones porque eso está en los resultados del informe. Así que tomo nota de lo que ha dicho. Sí, dice Milton, porque la gente no lee todo el informe. Es cierto, me acabo de dar cuenta. Lo que ha dicho Milton es correcto. En la actualidad, los consumidores, según nuestro estudio, y no digo que tengamos la última palabra, los consumidores no están al tanto de esto, del juicio, y no lo utilizan. Quizás sería bueno hacer lo siguiente. Si alguien quiere saber algo más acerca de juicio, darle la información. La confianza del consumidor no, quizás no sea referida a los usuarios específicos de algo en Internet, sino a los usuarios de Internet en general, y tienen que entender que los datos son claramente precisos o no lo son. Susan quería decir algo al respecto. En el estudio vemos que los consumidores entrevistados, 1.200 en 10 países de todo el mundo, no encontraron el registro de juez. Pero no estoy segura de poder estar totalmente de acuerdo en que tenemos que llegar a la conclusión de que los consumidores no utilizan el juiz. Y como el juiz es una telaraña y a veces es difícil de encontrar la información, los consumidores confían en que un tercero les va a ayudar a encontrar la información. Entonces, hay muchas formas de considerar al juiz y ver cuál es el uso válido de un nombre de dominio. Y el registro de juiz es muy importante. Creo que la ICANN hizo, o si hiciera un estudio más amplio, podríamos tener un resultado diferente. No me gustaría que usted base su opinión solamente en 1.200 usuarios. Si yo le pregunto a mi mamá si usa juiz, me va a decir que no. Y les invito a todos a que le pregunten a sus madres si usan juiz. Bueno, y explíquele a su mamá que usted está en un comité de juiz. Peor aún, quiero hacer... soy Bill Smith. Quiero decir algo más. La afirmación de compromisos pide que se determine el alcance del juiz en cuanto a su contribución a la confianza del consumidor. La confianza del consumidor no se basa en el juiz, pero el mandato que se nos encargó estaba en la afirmación de compromisos y se basó en un supuesto de mejorar la confianza del consumidor. Creo que nosotros lo interpretamos de esta forma. El juiz ayuda al respecto y el estudio que hicimos en 10 países entre 1.200 consumidores, bueno, es un estudio que muestra que es difícil de utilizar, que es confuso, y si esperamos que el juiz mejore la confianza del consumidor, hay que hacer algo al respecto. Gracias. Soy Jordan Buchanan. Hablo a título personal como observador de este proceso. Tengo dos preguntas y un comentario. Empiezo con la pregunta que se relaciona con esta última parte de la conversación, que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes proponen que la ICANN genere una interfase multilingüe muy sencilla. De hecho, estos servicios existen, no están operados por la ICANN. Entonces, ¿saben qué puede hacer ICANN para mejorar los servicios actuales? Una respuesta rápida. Primero, vimos que No necesariamente todos estos sitios o los servidores de Juiz están o publicitan sus actividades. Los datos no son consistentes o uniformes porque no hay un modelo de datos. Y podría seguir. Entonces, yo utilizo esto ocasionalmente, pero un usuario que lo utiliza por primera vez encontrará mucha información que no tiene nada que ver con la información o solicitud ingresada. Y de hecho, quizás la respuesta no sea visible en la pantalla. Entonces, sí, existen estos servicios. Yo creo que es algo bueno que se puede hacer. Pero lo malo es que no presentan la información de manera clara y accesible. Y lo más importante, que sea de fácil utilización. Un comentario breve. No conozco a ningún agregador o compilador de datos de Juiz que nos pueda dar un único resultado de Juiz. Quizás tengan un índice de éxito del 85%, pero tenemos que ver la forma en que la ICANN pueda diseñar esta interfaz de sitio web para resolverlo para cada GTLD. La segunda pregunta es la siguiente. En la primera recomendación, ustedes dicen, es difícil encontrar la política que respalde al Juiz. La ICANN debería redactar esa política, decir de qué se trata. Pero estoy un poco confundido. Si ustedes hicieron una búsqueda durante mucho tiempo y no encontraron la política, entonces, ¿cómo puede hacer la ICANN para encontrar esa política de otra manera que no sea redactarla con un proceso de consenso? A ustedes les llevó un año más o menos encontrar la política y no la encontraron. ¿Qué podría ser ICANN de distinto que no hayan hecho ustedes? Habla Kathy Kleiman. Es una buena pregunta. La encontramos, sí, a la política y la escribimos, la plasmamos en el capítulo 3 y los invito a leerla. Si la ICANN quiere copiar el capítulo 3 de nuestro informe, está bien. Pero nos pasamos un largo tiempo preguntando, ¿dónde está la política de Juiz? Su pregunta es válida. Si hubiese un documento de una página o dos páginas, sería una buena idea poner los aspectos del contrato de registro, en el contrato de registrador, tener una política de consenso. Eso sería bueno. No es física cuántica. Creo que tiene que ver con cuestiones administrativas. Sí, es como usted dice. Ustedes la encontraron bien. Por último, mi comentario con respecto a la exactitud de los datos. Creo que mejorar la contactabilidad es un objetivo muy bueno. En estas recomendaciones actuales es difícil separar el tema de la exactitud y de la contactabilidad. Para mí la lectura de las recomendaciones no es para nada intuitiva, pero lo más importante es que el verdadero problema que enfrentamos es el siguiente. No es difícil separar las recomendaciones, sino que es difícil separarlas según el Juiz. Uno es contactable en el Juiz ingresando sus datos de contacto en el Juiz. Y si esos datos no son exactos o precisos, uno no es contactable. Entonces, si esto es así, la única manera razonable de contactar a alguien es que esta persona publique todos sus datos de contacto. Entonces, esto entra en conflicto con el aspecto de privacidad de su informe. Entonces, y tenemos que tener presentes las cuestiones legítimas de privacidad. Va a ser realmente difícil reconciliar ambas posturas que están inexorablemente conectadas. Creo y espero que estos dos intereses legítimos, pero que están en conflicto, puedan coexistir. Nada es perfecto. Orador fuera de micrófono. Orador fuera de micrófono. señor, al señor que está hablando, quiero decirle que hay una larga fila de oradores. Quisiera decir que las recomendaciones sobre privacidad y recomendación, perdón, y representación recomiendan eso. Con respecto a lo que decía Holly, quizás el hecho de que tengamos esta fijación en el juicio para resolver estos problemas de contactabilidad y de privacidad, bueno, quizás sabemos que este es el problema, tenemos esta herramienta, pero quizás haya una mejor forma de solucionar el problema. Gracias, Wendy. Gracias. Soy Wendy Seltzer del Centro de Información de Marcas de Chilling Effects. Gracias por usar las mismas analogías que yo utilizaría, porque yo también iba a preguntar acerca de la herramienta de Whois. Creo que hicieron un muy buen trabajo al investigar las preguntas que surgen de la afirmación de compromisos sobre el alcance del juez como la herramienta. Al respecto, hicieron un arduo trabajo para encontrar la política, para ver en qué lugares se puede utilizar o cambiar el juez. Pero, ¿ustedes se preguntaron si pueden preguntar si juez es la herramienta adecuada para solucionar los problemas actuales y los problemas conjuntos que creo o veo que estamos tratando de solucionar? Y estos problemas son: ¿cómo podemos reducir las acciones maliciosas en Internet rastreando a esos malos actores o actores maliciosos que cometen estos actos? ¿Cómo podemos trabajar con los organismos de cumplimiento de la ley para que hagan un mejor trabajo? Y el segundo problema es el siguiente: ¿cómo podemos hacer los oradores que queremos tener libertad de expresión en Internet expresarnos en forma segura y con privacidad y con o mostrando nuestra identidad cuando así lo queremos? El juez parece una solución imprecisa para ambos problemas. Entonces, cuando tratamos de poner esos problemas en la caja del juez, terminamos con una falta de coincidencias o de soluciones por ambas partes. No responde a las necesidades de quienes defienden los derechos humanos y el derecho a la privacidad, y tampoco las necesidades de los organismos de cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo llevamos esta cuestión a un nivel de abstracción para resolver los problemas de la comunidad? Gracias, Wendy. Sí, lo hicimos. Hay que llevar las preguntas a los niveles de abstracción y luego llevarlas a las problemáticas prácticas. Tenemos millones de nombres de dominios y, para bien o para mal, el juez es lo que tenemos. Sabina nos dijo que hay protocolos alternativos que se han desarrollado hace años y que son mejores. Bueno, ¿dónde están? La gente está utilizando el juez y confía en el juez, y obviamente es una solución imperfecta, y es obvio para nosotros que dedicamos mucho tiempo al respecto que la situación actual está lejos de la perfección. De todos modos, se ha trabajado en otros protocolos que son mejores. Lo que se nos dijo, o lo que consideramos, fue: bueno, ¿y qué pasa si nos deshacemos de toda esta herramienta? Bueno, vimos que hay gente que tiene esta única herramienta y que realmente se vería muy afectada por esta decisión. Entonces, está muy bien considerar las preguntas abstractas, pero también tenemos que ver en el interín cómo solucionar el problema práctico de la gente que utiliza y confía en este servicio y de mejorar sus vidas siempre que podamos. Soy Bill Smith. Sí, lo discutimos, lo debatimos en profundidad. También tuvimos que ceñirnos al alcance de nuestro trabajo, que era el juez, el protocolo, los datos, el mundo actual. espero y hablo a título personal que podamos llegar a algo mejor en donde los derechos de las personas, de los individuos, se respeten, en donde los organismos de derechos humanos también, etcétera. Al mismo tiempo, realmente queremos atacar o combatir los delitos actuales, y creo que podemos hacerlo, pero para eso vamos a tener que preguntar o formular algunas de las preguntas que vimos en la sesión del RAA sobre cómo hacer la validación de los datos ingresados. Nosotros ya tenemos una gran cantidad de datos. Elija el término que quiera, impreciso, inexacto. Hay muchos problemas con los datos. Entonces, si cambiásemos a otro sistema mañana, aún así tendríamos este problema. Al avanzar, y creo que avanzar nos va a llevar años, incluso desde una perspectiva técnica, Iris y Chris no van a ser adoptados. La comunidad ha hablado al respecto y no está utilizando estos sistemas. Entonces, la IETF está trabajando en nuevos protocolos, pero esto llevará un tiempo. Luego hay que adoptar los protocolos y las cosas no pasan de la noche a la mañana. Mientras tanto, podemos hacer algo con el sistema actual y mejorarlo. Creo que de lo que se trata es de mejorar el sistema. Gracias a ambos. Peter. Voy a ser breve porque mis colegas han dicho los puntos principales, pero quiero hablar seriamente y decir que probablemente no solucionemos todos los problemas en esta primera revisión, así que espero que el próximo equipo revisor de Juiz mejore las cosas. Nosotros tratamos de hacer la mayor cantidad de mejoras sobre la base de la información disponible que tuvimos que estudiar, y esperemos que el próximo equipo revisor de Juiz tome esto como base y que las mejoras sean continuas. Voy a empezar a controlar el tiempo. Faltan 25 minutos para las 6 de la tarde y tenemos una lista de oradores, así que queremos decirles que sean breves. Gracias. Soy Holly Wright de Apralo. Tengo un comentario. La presentación de esta tarde sobre la verificación de datos plantea puntos interesantes que podrían incorporar. Para definir la exactitud, se vio que había varios niveles de exactitud, desde la verificación de los datos, y hubo una transparencia que tenía las 5 C's como metodología. Me pregunto si incorporarán algo de esto, de esta metodología, o relativa a la exactitud de los datos. Estos niveles no tienen costo alguno, entonces quizás allí podría haber terminología que ustedes puedan utilizar para que nosotros entendamos qué quieren decir ustedes cuando dicen exactitud de datos y que también lo entiendan los registradores. Muchas gracias. Sí, vimos la presentación antes de ingresar a la sala. Muchas gracias. Hola, soy Elisa Cooper. Trabajo con BC, con la unidad constitutiva de negocios. En nuestra unidad constitutiva vimos sus recomendaciones y las respaldamos en gran parte. Tenemos algunos comentarios que podrían ser ampliados y esperamos presentarles nuestros comentarios en los próximos días. Tengo una pregunta. Creo que ya comenzó Bill a responderla. Mi pregunta tiene que ver con otras cosas que se están revisando actualmente, sobre todo la recomendación SAC 51 y la hoja de ruta de implementación. Quizás usted pueda decir cómo su informe y sus recomendaciones interactúan con esto. Soy Bill Smith. La recomendación SAC 51 y la hoja de ruta. Bueno, con respecto a eso, creo que nosotros tomamos la definición de protocolo, servicio y modelo de datos del documento SAC 51. Y estamos de acuerdo en gran medida. La terminología Bueno, es un poco, nos asusta un poco, porque uno nunca se da cuenta de lo que quieren decir, pero el informe en este documento SAC 51 es un informe que quizás no, o cuya hoja de ruta no hemos mirado en gran detalle, podríamos seguir por siempre haciendo esta revisión, pero este es algo que va evolucionando. Hemos tratado de estar al tanto o al día o actualizados, pero en cierto momento hay que darle una finalización a nuestro trabajo. Utilizamos el informe SAC 51, la hoja de ruta también, es algo bueno, es algo útil. Gracias.
Hola, soy Steve de NetChoice. ¿Es conveniente poner en pantalla la recomendación 17? Gracias. La recomendación 17, ahí está. En esta, Susan, usted ya lo indicó, dijo que había que elevar el estándar de los equipos de revisión. Y en esta yo sugeriría la noción de un juiz extendido y de un servicio extendido de esto, como indicó Susan, que es un 90% efectivo, y que haya un repositorio controlado por la ICANN. ¿Cómo se llama? En tiempo real. Perfecto, tiempo real. Entonces, la pregunta sería, que, o la cuestión sería, si es necesario y suficiente tener cambios en políticas, teniendo en cuenta las vallas contractuales que existen, para forzar a todos los registradores que tienen datos o que ponen datos, que los tengan y que los pongan a disposición en centros especializados. Entonces, si no está contenido dentro de la política de consenso, quizás no se pueda obligar, no los podamos obligar a hacerlo. Sugiero que los registros que están en esto y que administran el .com lo hagan, porque tiene que haber alguna especie de política que fuerce a los registradores a proporcionar esta información. Creo que el próximo equipo revisor va a tratar de recolectar esta información a través de estudios. No estamos actualmente trabajando con cuestiones de políticas. Esto tiene que ver simplemente con el acceso y la forma en que los registradores y registrantes acceden a esto. Obviamente, como todas nuestras recomendaciones, si se adoptan, hay que ver cómo funciona. Esto es un proceso que nos involucra a todos. Lo que podemos hacer o lo que esperamos hacer es mejorar en los asuntos de manera incremental y seguir avanzando en la correcta dirección. Quizás esto preste a confusión. Gracias. Bien. Esto así es más fácil. Hola, soy Peter, trabajo para el DNSBE y trabajo para un operador del CCTLD. Me gustaría felicitarlos a todo el equipo por el gran trabajo que han llevado a cabo hasta el momento. Brevemente he visto el informe y no pude leerlo en detalle. Pero a menos que yo lo haya pasado por alto, no vi ninguna recomendación específica referida a repararlos o a enmendar los RFCs que están relacionados con el juiz. Hay un punto, un RFC particular, que es el 32, que creo que tiene 25 años. Y como sabemos, el tiempo ha transcurrido y las cosas han evolucionado. Dado que hay una organización que se llama Los Ignorantes de los RFs y que tratan de mantenerlo así, es importante que se los modifique porque los registros no pueden salir de los RFCs. Entonces, particularmente en este caso, hemos entrado en debate porque han hecho una lista negra con algunos TLDs europeos, y porque no se adecúan a las reglas del juicio que se establecen en este RFC en particular. Nosotros estamos debatiendo esto porque el comentario fue que ellos tratan de proteger los datos del registrante si es que es un registrante privado. Esto es algo que está completamente alineado. De todas maneras, no es una cuestión divertida porque se está tratando de ocultar información. Este tipo de informes, de situaciones, nos llevan a una respuesta que no nos impresiona. En realidad, dado que no se cumplen ciertas reglas, el resto, se dice que el resto del mundo tiene que apegarse a la idiosincrasia local. Entonces, para mí es un poco incómodo referirme a esto como si fuera idiosincrasia local. Por otro lado, ellos nos están diciendo que en tanto y en cuanto nuestro RFC 032 no se enmiende, la situación va a seguir tal como está, lo cual puede representar un problema. Muchísimas gracias. Hay una organización que está haciendo esta cosa o está llevando a cabo esta tarea divertida. Hay una serie de organizaciones que también hacen otras actividades divertidas con respecto a todo el debate unilateral que se está llevando a cabo sobre este tema. No creo que podamos resolver este tema modificando un RFC que tiene 25 años. Yo personalmente pienso que estas organizaciones van a salir del negocio o perder credibilidad independientemente de que nosotros modifiquemos el RFC o no. Simplemente es un mecanismo de quién se ríe de quién. Esto es desde mi perspectiva personal. Sí estoy de acuerdo que el RFC está desactualizado y si recuerdo bien, el último RFC, el más relevante respecto del judiz, no habla de las definiciones, sino que son simplemente una serie de líneas que habla de la evaluación de la seguridad. Pero entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted en que esto no está actualizado, pero me pregunto si el mecanismo del equipo de revisión es la herramienta adecuada para ir al ITF y decirles que queremos un nuevo RFC. Estas son cosas a considerar. Algunos de nosotros que estamos más adelantados hemos señalado el tema y tratamos de resolverlo, pero también es un mandato del equipo. Así que aprecio el comentario que usted hace y aprecio su experiencia. Gracias. Olaf, del staff de ICANN, leyendo una pregunta de la participación remota. Todas las recomendaciones sobre la penalización de los datos, del mal uso de los datos del juiz, existen. Me llevó menos de 3 días leerlo. Entonces, teniendo esta información en forma pública, no es solamente una preocupación de privacidad, sino hay que determinar quién es el que va a proveer esta información. Gracias por esta pregunta. Como sabe, hay un estudio actual sobre el abuso y mal uso del juiz, y que esto involucra al equipo de revisión y a la comunidad como un todo. Hay temas que estamos tratando y sería muy útil para la comunidad para poder avanzar el tener cierta información y basada en evidencia que nos permita resolver temas como este. También tengo que decir que hemos escuchado mucho por parte de la comunidad de registradores sobre este tema, así que apreciamos sus comentarios. Soy Steve Metalix, de la Unidad Constitutiva de la Propiedad Intelectual. El IPC ha seguido los comentarios sobre el informe y no los voy a repetir, pero veo que en la fila hay muchas caras familiares y obviamente han tenido muchísima discusión sobre este tema del juicio. Pero creo que ustedes han dado más de lo tienen que contribuir un poco más y si quieren avanzar con esta la concreción de estas recomendaciones. Entonces sé que este es un tema para el próximo equipo revisor. No creo que ustedes tengan que de alguna manera menospreciar lo que han logrado. Pero el otro punto que me gustaría mencionar es que tengo que no estar de acuerdo con mi colega
Steve Del Bianco.
Y en este punto nos vamos a referir a los comentarios del IPC sobre el informe preliminar del juiz. Para la mayor parte de los registros, la información está en el contrato y el contrato expira al final de año. Entonces, esta nos da oportunidad de negociar algo más específico. Por lo tanto, instamos a ICANN a que lo haga. Sabemos que estamos lejos de una panacea respecto del juicio extenso y el .com, por supuesto, es el más afectado. Sabemos que esto será posible de realizar este año. Bueno, como una coincidencia, el siguiente orador es Keith, ¿no es cierto? Bueno, seguramente va a ser un comentario similar. Bueno, gracias, Steve, por robarme una parte de mi comentario. Soy Steve y trabajo para el grupo de registradores. Quería comentar que el equipo o el grupo de registradores va a emitir comentarios. Hemos trabajado muchísimo en estos comentarios, pero quiero reconocer en nombre de mi grupo y de mí mismo el gran trabajo que han realizado durante el último tiempo. Como dijo Steve, han avanzado muchísimo y obviamente para los que hemos estado en la comunidad durante mucho tiempo sabemos que el tema del juicio ha sido tratado durante 4, 5 y más años, lo cual no es nuevo, pero es importante notar que ustedes como equipo revisor han hecho avanzar los diálogos y el debate. Así que muchas gracias por eso. En cuanto al tema relacionado con el juicio extenso, creo que es importante decir, porque esto se va a reflejar en los comentarios que vamos a hacer, es importante que el juicio extenso, que pase de juicio simple a extenso, se trate, porque es un desafío que va a impactar a más de un registro. Va a impactar al registrador, al registrante y también a otras personas dentro de la industria. Entonces, la recomendación que el equipo de partes interesadas hace es que se trate este tema mediante un PDP para que toda la comunidad pueda contribuir con sus puntos de vista al respecto en este tema tan importante. Gracias, Ki. ¿Puedo preguntar algo? Estamos hablando de un proceso paralelo entre el juicio extenso y el juicio simple. Esto es una manera simple para que la gente pueda ir y visitar la página y obtener la información. Esto es simplemente una propuesta. Por supuesto, como dije, es un comentario de nuestro grupo. Si tenemos alguna herramienta de búsqueda, tiene que ser una herramienta central. Si no es el registro, tiene que ser alguien, ya sea la ICANN o, o alguna organización o algún contratista, que pueda recolectar esta información del registrante de todos los 900 registros que operan dentro del juiz. Lo que digo es que no me opongo en teoría a lo que ustedes dicen, pero creo que hay implicaciones prácticas necesarias para la búsqueda, para el registro simple. Quizás esto no. Mi entendimiento es que podemos usar el puerto 43 y los servicios de este para encontrar la información en la raíz. Yo sí lo hice en forma manual. Quizás sea difícil. Desde el punto de vista práctico, si uno busca un registro, si se lo envía al registro, el link está roto. Entonces, este es el problema que tienen muchos de los usuarios. Entonces, no tiene que ver con la titularidad. Nosotros entendemos lo que usted plantea. Creo que este es un tema muy nuevo y lo hemos estado investigando durante una década. Soy Thomas Beckler, hablo en representación propia. Quiero mencionar dos cosas. La RFC 32 es antiguo y la posibilidad de declarar lo histórico aparentemente no fue suficiente. Estamos peor que en otras oportunidades. Entonces, sugiero no perder tiempo con esto. Segundo punto. Me confunde un poco la discusión que escuché sobre la confianza del consumidor y el estudio que ustedes llevaron a cabo. Si puedo hacer una pregunta sobre cómo el juez contribuye a la confianza del consumidor y también el diseñar un estudio, me gustaría que se responda a esa pregunta. Debería haber un resultado para ese estudio. Y si la pregunta es afirmativa, es decir, que hay un resultado, entonces quiero saber cuál es. Y si la respuesta es negativa, entonces tendríamos que volver a considerarlo. Lo que escuché que ustedes dijeron fue que la respuesta es negativa. Entonces, ¿cuál es la gama de resultados o los resultados que han obtenido y que los llevaron a tener una respuesta negativa? Tuve algunos problemas en parsear esa parte del código en particular. Seguramente cuando lo tengamos offline lo vamos a poder resolver. Emily, voy a hacer mi pregunta nuevamente porque quizás fue un poco confusa. El estudio tiene una serie de resultados posibles. Conforme los diseñan, los resultados pueden decir que se puede contribuir a la afirmación o algunos pueden no contribuir. Entonces, me gustaría entender dónde estamos parados. El estudio sobre consumidores se llevó a cabo en dos etapas. Siguiendo las mejores prácticas de encuesta. No sé bien la pregunta que usted quiere hacer, pero se comenzó con una investigación explorativa. Eso es lo que hicimos por el asesoramiento de la empresa que contratamos y de los profesionales, tomando en cuenta ciertos elementos.
Lo siento, quizás es porque estoy muy cansada y es muy tarde para mí, pero no comprendo lo que usted me está preguntando. Bueno, entonces le voy a mandar un email y lo volveremos a tratar mañana. Gracias. Mikey, siempre sos el último. Y yo me gusta que la gente pase antes que yo. No tengo más comentarios excepto decir o contar una historia. Yo veo sus caras y ustedes me recuerdan a mí mismo cuando yo trataba de abrirme camino allá en mi granja. Y estaba en el tractor todo el día y el sol me daba en la cara y yo me sentía cansado y enojado. Pero la analogía mejora porque la primera vez que uno atraviesa esta granja y va en el campo, es difícil porque está lleno de pasto, pero es la primera vez que sucede y es la parte más difícil y es lo que ustedes hicieron. Entonces, espero que todos juntos se trabajen como si fueran una especie de carpa o de se abracen como familia y que tracen el ángulo hacia donde se debe llevar la conversación, como lo pudimos ver en la conversación anterior, donde nos dimos todos un abrazo, como vieron en el panel anterior, y donde había la posibilidad de tomar una foto. Entonces, aquí sucede lo mismo. Y se besaron, claro que se besaron. Bueno, entonces, en lo personal, felicitaciones y muchas gracias por todo el trabajo que han llevado a cabo. Puedo decir gracias a todos ustedes por sus contribuciones, participación y comentarios. Y me gustaría dar mi agradecimiento personal a mis colegas y ahora amigos del equipo de revisión por el tan interesante y colaborativo trabajo que hemos llevado a cabo. Gracias.